Bueno, pues empezamos, retrocedo un pelín el este, ¿vale? Empezamos la clase de hoy repitiendo un poquito el final de lo que vimos el otro día. El otro día estábamos terminando de ver o estábamos viendo las leyes de Kepler y cómo Kepler pone al día, es decir, lo lleva a un concepto más moderno desde un punto de vista científico, la teoría copernicana. La teoría copernicana es muy descriptiva, pero al final tiene que empezar a añadir tantos artificios, como veíamos el otro día, que deja de ser más sencilla que la ptolemaica. Entonces, bueno, Kepler, a raíz de las observaciones que hace con Tycho Brahe y las que hace Tycho Brahe, empieza a hacer mediciones con la intención de ir un poco más allá que una forma de salvar las apariencias, ¿no? que arrastramos desde tiempos de Platón. Entonces, cuando hace las mediciones de las posiciones relativas, esto es lo último que veíamos el otro día, ¿vale? Cuando hace las mediciones de las posiciones relativas, llega al final de Marte, ¿vale? Y de la Tierra, llega a la conclusión final de que la órbita circular que describen los planetas, que describen los planetas alrededor del Sol, no es circular, sino que es elíptica, ¿vale? Lo hace, ya lo vimos el otro día, va midiendo las posiciones relativas de Marte siempre con respecto al fondo de las estrellas fijas, ¿vale? De manera que, calculando el periodo, tiempo que tarda en dar la vuelta un planeta al Sol, se llama periodo, ¿vale? El periodo marciano, bueno, al final llega a la conclusión, ¿vale? Que decíamos el otro día, de que la órbita terrestre y la órbita marciana y todas las demás órbitas en realidad son elípticas con el Sol en un foco, ¿vale? Recordar que decíamos que en una elipse hay un centro que es el que está geométricamente en el centro y luego hay como dos centros que sirven para trazar la elipse, ¿vale? Y esos son los que llaman focos. Entonces, el Sol está en uno de los focos y los planetas giran describiendo una elipse, ¿vale?, alrededor de él. Esa es la primera ley de Kepler. Las órbitas de los planetas son elípticas con el Sol situado en uno de los focos. Eso ya decíamos el otro día, que deshace un montón de creencias antiguas. Es más, probablemente el hecho de que se ponga en duda las creencias antiguas por todo lo que hablábamos de los descubrimientos y tal, es lo que da pie a pensar que esto puede ser verdad, ¿vale? O sea, a creerse lo que se observa. Entonces, una vez que Kepler establece la primera ley, ¿vale?, pues él sigue trabajando o sigue estudiando, sobre todo en intentar averiguar la razón física, ¿vale? La razón física que está detrás del movimiento de los planetas alrededor del Sol. O sea, si los planetas giran alrededor del Sol, tendrá que haber una explicación. Entonces, la segunda ley, que es la que vamos a ver ahora, es en realidad una ley que él asume, o una idea que él asume, que Kepler asume para poder plantear y para poder llegar a la primera. Entonces, aunque se llama segunda ley de Kepler, él tuvo que tenerla en mente previamente antes de poder plantear la primera ley, pero bueno, la publicó después, ¿vale? Entonces, él buscaba una razón física del movimiento de rotación de los planetas alrededor del Sol y planteó que el Sol rotaba sobre sí mismo y que al hacerlo emitía una especie de movimiento a distancia, una especie motrix, ¿vale?, que arrastraba tangencialmente a los planetas. Como que creaba una especie de torbellino, como podríamos hacer en el agua, ¿vale? Si yo giro en el agua, voy a crear un poco de remolino a mi alrededor, de forma que arrastraría tangencialmente a los planetas, ¿vale? Esto lo hizo ¿vale? El plantear que el Sol rotaba lo hizo meses antes de que Galileo, como vamos a ver un poco más adelante en este mismo tema, demostrara que el Sol giraba, ¿vale? El Sol lo va a demostrar con el telescopio, el Sol gira, lo demuestra Galileo con el telescopio un poquito después, ¿vale? Pero esto él lo plantea antes. Entonces, en esta fuerza lo que hacía era crear una velocidad proporcional a la distancia, ¿vale? Es decir, como estaba descentrado al girar, ¿vale? La diferente duración de las estaciones, ya sabíamos que las estaciones duraban distintos tiempos, ¿vale? Entonces, decía que había que buscarla en la distancia al Sol del planeta en vez de en otras cuestiones, ¿vale? Como con más... O sea, no hay que buscarla en la excentricidad, sino en la distancia al Sol, que debe variar, ¿vale? ¿Para qué Kepler piensa que... Bueno, piensa, ¿no? La distancia de los planetas al Sol varía porque está en el foco de una elipse, con lo cual está a distinta distancia. ¿Vale? Entonces, con los datos de las posiciones de Marte, como habíamos visto antes, se puso a calcular las velocidades en periodos concretos. Es decir, en cada uno de los puntos empezó a intentar medir las velocidades de los distintos, las posiciones, la velocidad que tenía Marte en las distintas posiciones. Para ello necesitaba sumar las distancias en los momentos del periodo, ¿vale? Tenía que sumar las distancias de cada punto por los que iba pasando. Esto era una cuestión interminable porque estaba hecha de multitud de puntos o infinitos puntos. Esto que hoy sabemos hacer mediante la integración y la derivación, mediante el cálculo infinitesimal, todavía no lo había inventado Newton, que lo inventa a finales del mismo siglo. Entonces, lo que hizo fue tomar, como dice en Solis y Seyes, un atajo matemáticamente dudoso de sustituir la suma de las distancias que va recorriendo el planeta por el área que va barriendo, ¿vale? Es decir, ahora vuelvo a esta. En vez de tener en cuenta las infinitas posiciones por las que iba pasando el planeta al desplazarse de un punto a otro, lo que hizo fue tener en cuenta este área, ¿vale? Eso es lo que hizo. Consideró que las dos cosas podían ser igualmente válidas. O sea, como una especie de considerarlo por igual, ¿vale? Entonces, este es el origen... perdonad, tengo la voz un poco rara hoy. Este es el origen de la segunda ley, ¿vale? Que lo que decía antes, que si bien él se lo plantea antes que la primera, se publicó junto a ella en 1609, pero no se explicita como segunda ley hasta 1621, ¿vale? Esto es curioso porque, por ejemplo, Dieguez en un texto que adjunta Jesús en el material del foro, dice que se publicaron juntas las dos leyes en el Astronomía Nova de 1609 y Solis y Seyes dice que sí, pero que no se enuncia de forma explícita hasta la obra Epítome de 1621. Es decir, que aunque lo deja caer como forma de explicar lo otro, pero no como regla, ¿vale? No como una regla. Entonces, la segunda ley de Kepler queda como sigue. Dice, la segunda ley dice que la línea que une el Sol y el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, el área, ¿vale? Cuando yo tengo dos áreas igual de grandes, el tiempo que tarda en recorrerlo es el mismo. O sea que si para ir de este punto a este punto barre el área A, para ir de este punto a este punto barre el área A, el A1 y el A2, si las dos áreas son iguales, los tiempos han sido iguales. Esto, claro, esto tiene una importancia, que es la importancia de la segunda ley de Kepler, porque puedes decir, bueno, pues vale, pues son iguales las áreas, ¿vale? Lo mismo me da. Eso cuando, si el Sol estuviera centrado, no supondría ningún problema añadido. Pero al estar el Sol descentrado, Lo que ocurre es que, claro, según vemos la imagen, resulta obvio que si las áreas son iguales y los tiempos también, los espacios son diferentes. Es decir, si este área es igual que este área y este tiempo es igual que este tiempo, es decir, si en este tiempo que es igual que este se recorre este área que es igual a este, es porque el espacio recorrido es distinto, ¿vale? El espacio recorrido en este lado es más grande que el espacio recorrido en este lado. Entonces, el espacio recorrido en 2 es mayor que el espacio recorrido en 1. Y si lo hace en el mismo tiempo, quiere decir que la velocidad lineal es diferente, ¿vale? Fijaros, la velocidad areolar, es decir, el área entre el tiempo, es igual, pero la velocidad lineal no es igual, porque el espacio recorrido es más grande, ¿vale? Recordad que velocidad es espacio partido por tiempo. Si el espacio 2 es mayor que el espacio 1, entonces la velocidad en el 2 será más grande que la velocidad en el 1. Luego el planeta se mueve más deprisa en una zona que en otra zona. Es decir, en el perihelio, que es cuando estamos en el invierno del hemisferio norte, el sol se mueve más deprisa, con lo cual el invierno es más corto. ¿Vale? El planeta se mueve más deprisa. Vuelvo al dibujo anterior. Si de aquí a aquí, ¿vale?, que es cuando estamos en el perihelio, cuando está más cerca, que es el invierno, ¿vale?, si de aquí a aquí va a tardar menos tiempo, ¿vale?, que va más deprisa, va a durar menos. Eso es lo que demuestra lo que ya se conocía, que las estaciones no duran exactamente igual, ¿vale? Entonces, estos son un esquema de la duración y de las fechas de las estaciones del año pasado, de 2020, ¿vale? Fijaros, el 22 de diciembre de 2019 a las 4:19 empieza el invierno y termina el 20 de marzo, ¿vale? Fijaros, casi cuando la cuarentena. De manera que el invierno duró 88 días y 23 horas. Sin embargo, el verano, ¿vale?, duró un montón más, 5 días más, porque el área barrida es el mismo, con lo cual la velocidad es más rápida, ¿vale? Con lo cual, a igualdad de distancia, tardará menos. Entonces, esto hace que el invierno sea más corto que el verano y que la primavera sea más larga que el otoño, porque voy de aquí a aquí en vez de ir de aquí a aquí, ¿vale? Es una cuestión de las distancias estas que hay de este punto a este punto. Es decir, la duración no depende de la inclinación del planeta, la duración no depende de la insolación del planeta, de eso depende el clima, ¿vale? El clima, la cantidad de luz, depende de la inclinación del planeta. Y daros cuenta que está a su vez descentrada de lo que podríamos llamar los ejes de la elipse, porque tiene que estar orientado hacia la estrella polar, ¿vale? Esta es la orientación del eje terrestre, que tiene que estar siempre así, perdón, se me torce mucho ese ahí, orientado hacia la estrella polar, que estaría por aquí. Por eso está descentrado, no está centrado en una elipse así de arriba abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ese hecho es el que, esa suposición matemática que hizo Kepler, es lo que le da pie a la segunda ley de Kepler y le permite establecer, en el fondo, es una asunción que hace para ver la primera de las leyes. La tercera va a ser más complicada, ¿vale? La tercera ley de Kepler va a ser muy importante porque es una de las primeras leyes que cumple con lo que luego se va a considerar ley física. Es decir, va a ser precisa, va a ser matemática, va a ser general y va a cumplir una serie de características que os diré en el inicio del tema siguiente, que es en el que nos metemos ya con Galileo y la ciencia moderna. Entonces, Kepler, tras publicar Astronomía Nova, ya había demostrado la primera y la segunda ley, ya había demostrado las órbitas, por supuesto, o sea, por consiguiente, había demostrado las órbitas elípticas, había afianzado en gran parte el modelo copernicano con mediciones más precisas. Entonces, se puso a buscar armonías musicales derivadas de asignar tonos a las velocidades de los planetas. Un aspecto muy pitagórico, ¿vale? Recordad que los pitagóricos siempre también estaban con las proporciones de musicales y con la teoría matemática que está detrás de la música. Entonces, Kepler se pone a trabajar en este aspecto. Entre otras cosas, además, se interesaba por los descubrimientos que se iban haciendo en su época, ¿vale? Pues eran ya científicos profesionales, a Kepler le pagaban por hacer cartas astrales por un lado, pero también le pagaban por trabajar en el observatorio de Tycho Brahe, con lo cual trabajaba de esto, bueno, pues se interesaba, leía artículos, leía publicaciones. Una de las cosas en las que se interesa son en un concepto matemático que inventó John Napier, o Napier, ¿vale? En 1614, que son los logaritmos, ¿vale? Los que seáis de ciencias, recordaréis los que son los logaritmos, más o menos, los que seáis de letra, recordaréis la palabra, ¿vale? Bueno, entonces, publicó un método para calcular, ¿vale?, haciendo una proporción lógica, un logos de los aritmos, de los números, ¿vale? Y por eso los llamó logaritmos. Ah, voy a hacer una proporción con los números. En vez de utilizar números directamente, utilizaba una expresión lógica de ellos. Le llamaban Neperus, de forma latinizada a Napier, ¿vale? Y él utilizaba los logaritmos, ¿vale? Su invención, la utilizaba con base, utilizando como base, que es la razón de la proporción, utilizaba el número E, ¿vale? El número E, que es un 2,71 tal, bueno, un número de estos particulares que existen como pi y como otros. Y por eso los logaritmos que se utilizan con base se llaman logaritmos neperianos, en honor al inventor, ¿vale? Este utilizaba ese tipo de logaritmo. Pues fijaros, un poco como recordatorio, porque es interesante para poder entender un poco mejor lo que hace Kepler, es entender lo que es el logaritmo, ¿vale? Fijaros, si nosotros tenemos una potencia, o sea, todos sabemos lo que es una potencia, ¿vale? Una operación con una potencia 10 elevada al cuadrado es 100, ¿vale? En una potencia tenemos tres elementos. Tenemos la base, tenemos el exponente y tenemos el resultado, ¿vale? Una operación que podemos derivar de ella es lo que llamamos la raíz cuadrada, ¿vale? O la raíz cúbica si fuera una potencia que no fuera cuadrada, ¿vale? Yo tengo 10 elevado al cuadrado es 100 y una cosa que puedo extraer yo de aquí es que 10 es la raíz cuadrada de 100, ¿vale? Es decir, el número al que yo tengo que elevar al cuadrado para que me dé 100 es 10. Esa es la operación que se deriva de una potencia para extraer uno de los tres valores, ¿vale? Otra de las operaciones que se pueden derivar de una potencia es el logaritmo, que es esto que está puesto aquí. Un logaritmo en base 10, ¿vale? El logaritmo en base 10 de 100 es 2, porque 10 elevado a 2 es 100, ¿vale? Si os fijáis, manejo los tres mismos elementos, tengo la base, el exponente y el número. Aquí tengo la base, el exponente y el número, y aquí tengo la base, aquí tengo el exponente y aquí tengo el número. Tengo los tres mismos números y entre ellos tienen tres posibles relaciones: la potencia, la raíz, el logaritmo. Es decir, la definición de logaritmo es la que sigue. Se dice que x es el logaritmo en base a de un número y cuando la base elevada a x es el número y. Eso que he dicho así parece una locura. Cuando lo leáis con tranquilidad, lo veréis. El logaritmo en base a de y es x porque a elevado a x es y. Eso es lo que quiere decir. Llevado a números. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 3 es 1000. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 8. El logaritmo en base e de 8 es 2,079 porque e elevado a 2,079 es 8. ¿Vale? Esto nos permite manejar números muy grandes, sobre todo cuando utilizamos estos. ¿Vale? Nos permite utilizar números muy grandes mediante números muy pequeños, ¿vale? Yo, en vez de manejar el 1000, puedo manejar el 3. En vez del 10.000, el 4. En vez del 100.000, el 5. Es decir, el número de ceros, ¿vale? Lo puedo simplificar o lo puedo extrapolar a otra forma de manejar los números más sencilla, que a partir del cual yo manejo números pequeños. Esto le pareció interesante a Kepler, porque cuando uno se pone a medir las distancias a los planetas, salen unos números enormes. Unos números enormes que si yo convierto a logaritmo, se me convierten en números pequeñitos. Números pequeñitos que puedo manejar con más facilidad. Además, las propiedades de los logaritmos me van a permitir manejar con mucha más facilidad los números que si manejo números directamente. ¿Por qué? Porque las reglas de los logaritmos, ¿vale? Que esto, bueno, no, las he puesto aquí un poco simplemente por si alguien las quiere mirar por curiosidad. Las reglas de los logaritmos tienen además de bajar un montón el tamaño de los números, ¿vale? Y convertir, por ejemplo, el millón en un 6, también me simplifican las operaciones. Porque cuando yo multiplico números, si lo manejo en logaritmos, en realidad los sumo. ¿Vale? Con lo cual, si yo tengo que multiplicar un millón por un millón, me sale unas cifras enormes, ¿vale? Y sin embargo, como sé que el logaritmo de un millón es 6 y el logaritmo del otro millón es 6, encima ni siquiera tengo que multiplicarlos entre ellos, sino solo sumarlos. ¿Vale? Aquí están compuestas las normas, pero no hace falta que las manejéis. Entonces, la multiplicación la transforma en suma, la división en resta, y la potencia la convierte en un producto. Si yo en vez de elevar un número a otro lo multiplico simplemente por él, me salen números mucho más bajos. ¿Vale? Entonces, va a facilitar el manejo de números, lo va como a rebajar un nivel de magnitud y de tamaño y de operación, ¿vale? Transformando también las progresiones geométricas, que son las de multiplicar una cosa por otra, 2 por 3 por 4 por 5 por 6, las transforma a sumas, que son mucho más sencillas de manejar. ¿Vale? La progresión, fijaros, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 1 millón, me la transforma en la 0, 1, 2, 3, 4, 5. De manera que yo puedo manejar mucho más fácil esos números. Bueno, pues esto de los logaritmos, que ya habéis visto que se publica en 1614, Kepler en 1609 es cuando publicado en la Astronomía Nova sus primera y su segunda ley. Entonces, Kepler empieza a manejar los logaritmos de Napier para hacer sus mediciones astronómicas. ¿Vale? Entonces, le encargan completar, ¿vale? El rey Rodolfo II le encarga a Tycho Brahe completar las tablas rudolfinas, es decir, hacer una nueva medición y unos nuevos análisis de las posiciones astronómicas que modernizaran las antiguas prutémicas y las antiguas alfonsíes. Le encarga completarlas, se lo encarga a Brahe y Brahe se lo encarga a Kepler o le llega a Kepler. Entonces, lo que hace es que empieza a manejar todos los valores que él había calculado en forma logarítmica. Entonces, aquí tenemos, en vez de cifras brutas, utiliza los logaritmos. Aquí tenemos una tabla, ¿vale? Os he preparado una tabla con Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, que los conocía Kepler, y he añadido Urano y Neptuno, que no los conocía. Pero, para que veáis que lo que él calculó se iba a cumplir también para los siguientes planetas, y hace una tabla del periodo, es decir, de el tiempo que tarda cada planeta en dar la vuelta al Sol, que lo hace en años, ¿vale? La Tierra es un año, Mercurio 0,24 años, Mercurio, Venus 0,615, Marte 1,88, Júpiter 11,86, Saturno 29,46. Eso es lo que calcula Kepler. También había calculado los radios orbitales, la distancia del Sol a cada uno de los planetas. ¿Vale? Y aquí os lo he puesto en millones de kilómetros. 57,91 millones de kilómetros, 108,21 millones de kilómetros, 149,6 millones de kilómetros, etc. Aquí os pongo como curiosidad que no uso kilómetros, ¿vale? Porque no se utilizaban los kilómetros todavía hasta la Revolución Francesa, no se impone el sistema métrico, con lo cual utilizaría, pues, yo qué sé, la legua rudolfina o la milla de Luisiana, yo no sé, la medida que usará Kepler, no lo sé exactamente. Lo he puesto en kilómetros porque es más razonable. Luego lo que hizo también fue poner el radio orbital, estas cifras, ¿vale?, en proporción a la Tierra, de manera que fuera comparable al año. Daros cuenta que no ha calculado los periodos. Jolín, estaréis oyendo al perro vecino ahora terminará. ¿Vale? Fijaros, igual que había calculado el tiempo en años, es decir, en referencia a la Tierra, lo que hace es calcular el radio orbital igual, en referencia a la Tierra. Por eso, a la Tierra le asigna un 1, ¿vale?, que es una distancia a la Tierra, igual que el un año es el tiempo que tarda en dar la vuelta la Tierra, ¿vale? Y hace lo mismo. Entonces, el radio orbital de Mercurio es 57,91 millones de kilómetros, que es 0,38 veces el de la Tierra. Y eso lo hace con todos, ¿vale? Lo hace con Mercurio, con Venus, la Tierra siempre es uno, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que entonces, en vez de utilizar estas cifras brutas, las va a utilizar en forma de logaritmos. ¿Vale? Con lo cual, en vez de el periodo en años, utiliza el logaritmo del periodo en años. Entonces, en vez de 0,24, hace su logaritmo y le sale menos 0,618. Y lo hace lo mismo con todos los demás. Con Venus, la Tierra, logaritmo de 1,0, ¿vale? El de Marte, el de Júpiter y el de Saturno. Y hace lo mismo con el radio orbital, ¿vale? Este 0,387 lo pasa a logaritmo, este 0,723 lo pasa a logaritmo, etcétera. Con lo cual, lo que tienes es los valores de periodo en años, es decir, tiempo que tardan en dar la vuelta a cada planeta alrededor del Sol con respecto a la duración del año terrestre, y la distancia radioorbital también con respecto a la Tierra, lo tiene en forma de logaritmos. Bueno, con estos datos, ¿vale?, empieza a buscar proporciones. Daros cuenta que estaba trabajando en encontrar proporciones entre las distancias, entre los logaritmos de las distancias, entre los tiempos. Estaba buscando proporciones, buscando lo que os decía antes, la armonía musical y el sonido del universo, etc. Bueno, entonces lo que se da cuenta es que, me imagino que en una de las múltiples intentos de encontrar relaciones, dividió el logaritmo del radio orbital entre el logaritmo del tiempo, es decir, lo que había calculado aquí, ¿vale?, estas dos de aquí, y le sale siempre el mismo número, le sale siempre 2/3, ¿vale? El logaritmo del radio de Mercurio entre el logaritmo de el tiempo que tarda Mercurio en dar la vuelta al Sol es 0,6667, o sea, 2/3. El logaritmo de la distancia del Sol a Venus entre el logaritmo del tiempo que tarda Venus en dar la vuelta alrededor del Sol es 0,667. El de la Tierra no le sale nada porque es el origen de comparaciones, ¿vale? Es el centro de los cálculos. Pero entre cero no tiene sentido. Con Marte también, con Júpiter también, con Saturno también. Esto lo calculó Kepler. Y esto otro, como os he añadido yo, que él no lo conocía, al hacer los de Urano y los de Neptuno, nos sale exactamente la misma cifra. Es decir, existe una relación de proporcionalidad entre el tiempo y la distancia al Sol. ¿Vale? Entre el tiempo que tarda cada planeta en dar la vuelta alrededor del Sol y la distancia a la que está situada desde el Sol. Solo que es una relación que está en forma logarítmica, no está en forma numérica normal. Con lo cual, sin el descubrimiento de Napier, no podría haber llegado a esta conclusión, no habría encontrado la relación. Porque la relación, en vez de tener una forma lineal, ¿vale?, siempre el mismo valor, habría tenido una relación con una determinada forma que habría sido prácticamente imposible de visualizar. ¿Qué ocurre? Si nosotros representamos gráficamente esas relaciones, ¿vale?, esos valores, si yo cojo un eje, el eje Y, pongo el logaritmo de la distancia al Sol, y en el eje X me pongo el logaritmo de T, es decir, me pongo los valores de las tablas, me salen los valores que le salía a Kepler. El menos 4, no sé cuánto, el menos tal, el no lo puedo contar, el de Marte, el de Júpiter, el de Saturno, el de Urano y el de Neptuno. Si dejo de tener la Tierra como referencia, es decir, si elimino el ajuste a la Tierra, daros cuenta que lo estamos haciendo todo teniendo en cuenta que la Tierra vale uno. Un año, un radio solar, ¿vale? Un radio Tierra-Sol, por así decirlo. Si elimino ese ajuste, me sale una línea perfecta. O sea, el logaritmo de la distancia de Marte al Sol entre la posición del tiempo, me sale este punto, el de Venus me sale este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Esta línea recta va a tener una ecuación de la recta, que ahora os diré, ¿vale? Como curiosidad, Kepler no lo pudo hacer así, ¿vale? Kepler lo hizo con tablas. ¿Por qué no lo pudo hacer así? Porque estos dos ejes, esta forma de representar pared de valores, lo inventó, lo introdujo en las matemáticas Descartes en 1637 y Kepler murió en 1630. Con lo cual, esta forma de verlo, que aquí vemos perfectamente que es una línea, ¿vale? La relación, lo que nos está indicando que hay un patrón, ¿vale? Kepler no lo pudo ver así, lo tuvo que ver en forma numérica, ¿vale? Siempre en forma de valores, nunca de forma gráfica. Si yo represento la ecuación de esa recta, es decir, la relación que existe entre todos los puntos de esta línea, ¿vale? La relación de los puntos es esta. La relación es el logaritmo en base 10 del radio es igual a 2 tercios por el logaritmo en base 10 de el periodo más un valor fijo. Ese valor fijo es esta distancia, ¿vale? Que es una constante que depende de la Tierra, depende de la posición de la Tierra, porque todo lo vemos desde la Tierra y todo lo medimos desde la Tierra. Con lo cual, si yo elimino, o sea, yo tengo que tener en cuenta esta distancia para que me salga un valor independiente del observador. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la ecuación de la recta. Cualquier planeta del sistema solar, si estuviera a una distancia R, tardaría un tiempo T, ¿vale? Entonces, si tarda 1,9 años, pues estaría a la distancia que me salga de resolver este valor, ¿vale? El valor de C este es 2,174, que es el logaritmo del radio orbital terrestre. Daros cuenta que todo lo hemos calculado en base a que el radio de la Tierra es 1. radio orbital terrestre es 1. Si yo me voy a su valor real, los 370, no, ese es el de la, los 8 millones y pico de kilómetros de distancia que hay del Sol a la Tierra, me saldría este valor, que sería la eliminar la Tierra como referencia, ¿vale? Ponerla de forma absoluta. Si yo hago una operación matemática sobre esto, ¿vale? Aplico simplemente las reglas de los logaritmos, que no tenéis por qué saberlas hacer el que no sepa nada, simplemente para que veáis que es una operación matemática, que no hay ningún truco, llegamos a esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta expresión de aquí dice que el radio, o sea, la distancia orbital que está cualquier planeta elevada al cubo, es igual al tiempo que va a tardar en dar la vuelta alrededor del Sol al cuadrado por K. Y K es un valor que depende del Sol. ¿Vale? En otro sistema solar sería la K sería otra cosa. Pero es un valor que depende del centro alrededor del cual se gira. ¿Vale? Y de esta forma lo podemos calcular. Como yo conozco la distancia a Júpiter, por ejemplo, y el tiempo que tarda vuelta Júpiter en dar la vuelta alrededor del Sol, yo puedo calcular K. Con lo cual, esto me sirve para calcular posiciones de planetas supuestos, como por ejemplo, se ha podido utilizar para calcular la posición de Júpiter, de Urano o de Neptuno, o la de Plutón, ¿vale? Me sirve para eso, o me sirve para que una vez conocido, o sea, si no conozco K, yo con dos valores conocidos, conozco el de la Tierra y el de la Tierra, ¿vale? Son no sé cuántos millones de kilómetros y no sé cuántos segundos, pues me sale el valor de K. Y ese valor de K luego lo puedo utilizar para cálculos posteriores. Es decir, tenemos una ecuación matemática que describe la posición y los tiempos de los planetas que giran alrededor del Sol y de todos los que pudieran estar girando alrededor del Sol. ¿Vale? Los conozcamos o no los conozcamos. Esto es la importancia de la tercera ley de Kepler. ¿Vale? La importancia de la ley de Kepler es menos explicativa, o sea, nos dice menos, ¿vale? Cuando nosotros le queremos explicar a alguien cómo es el sistema solar, le decimos que los planetas giran en torno al Sol en una órbita elíptica, ¿vale? De manera que por las zonas más próximas al Sol va más deprisa y por las más alejadas va más despacio. Que la proporción entre el radio y el tiempo sea de 2/3, del logaritmo de 2/3, eso no se le cuenta a nadie, porque en el fondo dice, bueno, cada uno está donde está y ya está. Pero desde el punto de vista de la ciencia moderna, nos da una característica universal. Nos da una ley matemática precisa y válida siempre en cualquier circunstancia. Y eso es lo que va a determinar el avance de la ciencia durante el siglo XVII hasta llegar posteriormente a Newton, porque volveremos a esta fórmula, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que os estaba contando, ¿vale? Con esta ley Kepler va más allá porque introduce la idea, encuentra una relación universal, en este caso entre el radio y el periodo, ¿vale? Con lo cual yo puedo aplicar esto a elementos de igual tipo. Por ejemplo, en 1621, en otro libro, en el epítome que decíamos antes, comprueba que esta relación, ¿vale?, de R al cubo es igual a T cuadrado por K, también se cumple en Júpiter con sus satélites. ¿Vale? La relación que existe entre la distancia a la que están los satélites de Júpiter y el tiempo que tardan los satélites de Júpiter en dar la vuelta alrededor de Júpiter siguen exactamente la misma fórmula, solo que K es otra. ¿Vale? K tiene otro valor. Un valor que depende de el hecho de que es Júpiter en vez de el hecho de que es el Sol. ¿Vale? Luego sabemos que eso va a depender de la gravedad y de la masa y tal, pero eso no va a llegar hasta Newton. Lo que sí que ahora sabían o llegaban a la conclusión de que cualquier astro que estuviera girando alrededor de otro astro iba a cumplir esa ley con una K distinta. ¿vale? Con un valor distinto dependiente del astro alrededor del cual se gira. ¿Por qué pudo hacer esto Kepler? Pues porque Galileo descubrió los satélites de Júpiter, que os lo contaré dentro de un ratito, ¿vale? O sea, se iban descubriendo unas cosas y el siguiente aprovechaba el descubrimiento del anterior para tener una herramienta más de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? La ciencia va a empezar a avanzar como una forma de producción de conocimiento, ¿vale? Pero repito que ese es el arranque del tema siguiente. Entonces, antes de las leyes de Kepler, ¿vale? Ya una vez que Kepler ha hecho sus tres leyes, las posiciones reales de los planetas eran desconocidas. Recordar que decíamos que sabíamos como mucho las posiciones aparentes sobre el zodiaco, ¿vale? Yo veo Marte y veo que Marte está hoy en Piscis y mañana está 2 grados más allá de Piscis, llegando a, yo que sé, no me sale el orden de los horóscopos, a Tauro a cierto tiempo. Pero no sabíamos la distancia real, no sabíamos a qué distancia estaba, simplemente eran posiciones aparentes. Con la teoría heliocéntrica, ¿vale?, Kepler puede calcular las posiciones reales de los planetas, ¿vale? Y con reales me refiero a que las calcula, porque no puede medirlas, ¿vale? O sea, Kepler no saca una regla y mide, no saca un metro y mide dónde está Marte, sino que a partir de una teoría obtiene un dato que consideramos real. Con lo cual, el dato es teórico en el sentido de que está obtenido a partir de una teoría, ¿vale? Entonces, la existencia de la teoría heliocéntrica permite calcular posiciones reales. Entonces, estamos haciendo descansar un valor que llamamos real en una teoría que puede ser verdadera o no, ¿vale? Con lo cual, la propia medición, la propia posición, la propia consideración de real de dónde está Marte emana de una teoría, ¿vale? Emana de una construcción explicativa. Entonces, en las tablas rudolfinas, ¿vale?, cuando recordar que le habían encargado completarlas y tal, entonces define y complementa con nuevos cálculos el sistema solar, ¿vale? Y, por ejemplo, calcula con sus fórmulas y con sus matemáticas y con todo basado en el armazón teórico heliocéntrico, calcula, por ejemplo, los tránsitos de Mercurio, ¿vale?, o los tránsitos de Venus, es decir, los tiempos que tardan Mercurio y Venus en cruzar por delante o cruzar por detrás del Sol. Esto no se podía hacer sin la teoría heliocéntrica. La teoría de Ptolomeo no lo permitía. No establecía una razón teórica para ello. Todo eran ajustes a lo observado. ¿Sí? Sin embargo, aquí, a partir de la teoría, obtengo las mediciones, obtengo los valores, porque no son mediciones, calculo los valores. Entonces, los hallazgos de Kepler, ¿vale?, las tres leyes, más todas las mediciones y tal, apuntan a que el Sol tiene un papel causal, ¿vale? Si para girar alrededor del Sol dependen de una, el cómo giran alrededor del Sol dependen de la K solar, y cuando giran alrededor de Júpiter dependen de la K de Júpiter, es que el Sol en un caso y Júpiter en el otro caso tienen un papel causal, son causa del movimiento, ¿vale? Por lo menos se puede intuir, se puede plantear como hipótesis en buscar esa causa. Los planetas giran en una elipse alrededor del Sol. El Sol está en el foco de la elipse. Las velocidades de los planetas dependen de la distancia al Sol, dependen de la K solar. Es decir, que el Sol pinta algo ahí, está claro, ¿vale? Pero no encontró, no dio con la razón física, ¿vale? Él lo intentó, como veíamos el otro día, con el magnetismo de me olvidó el nombre de Gillette o algo parecido de la Gillette, ¿vale? Pero bueno, pues no llega a más. Descartes, por ejemplo, propuso un modelo mecanicista, un modelo que decía que todo el universo, ¿vale?, estaba formado por un material, ¿vale?, que llenaba el espacio por completo y producía vórtices como torbellinos que engranaban unos con otros, ¿vale? Y todos esos vórtices que estaban engranando unos con otros movían los planetas, los arrastraban y hacían girar las posiciones de unos con respecto a los otros. Pero no dejó de ser una especulación, ¿vale? No pudo demostrar nada ni pudo sustentar nada más allá que en suposiciones. Va a ser a finales de siglo, a principios del siglo siguiente, Huygens y luego ya Newton, ¿vale? Huygens es imprescindible y ya Newton es el que establece por completo la causa, que va a ser la gravedad, ¿vale?, cuando de verdad esto se resuelva. Pero por ahora algo tendrá que ver el Sol, pero no se sabe cuál es. Bueno, pues con el sistema solar ya bastante arraigado, ¿vale?, otro de los grandes defensores, que digamos que fueron de los que fueron arraigando el uno junto al otro el sistema copernicano, fue Galileo, ¿vale? Entre los dos, aparte de ser de los máximos defensores del modelo heliocéntrico, ¿vale?, digamos que sus investigaciones, uno apoyado en el otro, fueron los que terminaron por asentarlo definitivamente. Galileo no estaba de acuerdo en las órbitas elípticas, pero bueno, tampoco hizo nada por contradecirla, ¿vale? La defensa del sistema solar heliocéntrico de Galileo se basa en el uso del telescopio, ¿vale? Entonces, esto introduce otra de las características que vimos en Introducción al Pensamiento Científico, que es el uso de utensilios para ver aquello que no se puede ver de otra manera, o para medir aquello que no se puede medir de otra manera, y nos va a relacionar lo que luego hablaremos con el hecho, qué es el hecho y qué es la realidad. Bueno, vale, luego lo hablaremos en principio del tema siguiente. La cuestión está en que en el otoño de 1609, tras haber construido, porque se los construía él, ¿vale?, y mejorado varios telescopios, empezó a utilizarlo para observar la Luna, ¿vale? Yo creo que lo primero que se le ocurriría observar a cualquiera que tenga la capacidad de ver más grande algo, ¿vale? Una de dos, o miramos microorganismos o miramos las cosas muy lejanas. Entonces, la Luna es algo que es llamativo para cualquier persona que la vea un día en luna llena. Pues claro, enfocó, entre otras de las múltiples cosas que hiciera, me imagino, a la Luna. Entonces, lo que observó al ver la Luna fue esto, ¿vale? Estas son las notas de Galileo y la publicación de la obra en la que representa por primera vez la Luna. Al ver esto, ¿vale?, Galileo, que además estaba formado en arte, entiende, ¿vale?, que no son dibujos bidimensionales, sino que son valles, montañas, fallas, ¿vale? O sea, que son irregularidades en la superficie terrestre. Es decir, elimina la perfección de la Luna, ¿vale? El concepto de mundo sublunar de Aristóteles como sujeto a cambio, pero el mundo supralunar, es decir, a partir de la Luna y para allá, formado por éter, ¿vale?, desaparece. ¿Por qué? Porque resulta que la Luna es como la Tierra. La Luna tiene sus irregularidades. Entonces, estas observaciones de Galileo y esta, como decía antes, formación en arte, porque él sabe interpretar la geometría, sabe interpretar la profundidad, la perspectiva, con lo cual es capaz de quitarse de la cabeza la idea de la perfección y entender que eso que estaba viendo no era una cosa plana con dibujos, sino que eran obviamente sombras producidas por la iluminación del sol sobre irregularidades. Entonces, la luna no es lisa. La luna tiene montañas, la luna tiene valles. Es decir, la idea de la cosmología perfecta aristotélica que os decía antes, se cae, ¿vale? O se empieza a caer, vamos, tampoco es, oh, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? Vamos a cambiar de opinión. No, bueno, empieza a publicarse y empieza a ir cayendo. Entonces, igualmente, ¿vale? Después de ver la luna, de dibujar la luna, también observaba las estrellas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú observas las estrellas con un telescopio, lo que ocurre es que hay más estrellas de las que había antes. Si tú miras con el ojo desnudo una noche estrellada, tú ves muchas estrellas. Cuando miras con un telescopio, ves más estrellas, ¿vale? No las vas a ver más grandes. Ahora veremos la importancia que tiene eso. Simplemente vas a ver más. Entonces, esto plantea una serie de dudas. Unas son astronómicas, ¿vale? Que dices, si se ven solo al aumentarlas, es porque están más lejos, ¿vale? Recordar la idea de Diges y la idea también de Copérnico de que las estrellas no tienen por qué estar posicionadas en una esfera externa, ¿vale? Sino que pueden estar, están esparcidas hacia atrás y están lejos, 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 lejos. Entonces, es un poco de cajón. Si al aumentar lo veo, porque está más lejos, porque esa es la razón por la cual no la veo si de verdad están, ¿vale? Luego también hay dudas religiosas, que recordad que estamos en una época un poco chunga en este sentido, ¿vale? Y se plantea la duda, dice, ¿para qué ha creado Dios tantas estrellas que solo son visibles a través del telescopio? ¿Vale? Si el telescopio es una cosa que hemos inventado nosotros. Bueno, siempre se puede responder que ya había contado con que íbamos a descubrir el telescopio y de esa manera podríamos ver toda su creación, ¿vale? Pero bueno, pero plantea la pregunta. Se puede plantear la pregunta. ¿Vale? Igualmente comprobó que la Vía Láctea no es una nube, ¿vale? La Vía Láctea observada en una noche clara la vemos como una línea, ¿vale? De como una nube, ¿vale? Sin embargo, al mirarlas con el telescopio se dio cuenta de que esa nube en realidad eran estrellas, ¿no? Todo lo que hace que la Vía Láctea parezca láctea, parezca lechosa, es que son un montón de puntitos, tantos, que se me difuminan por la distancia, pero cuando me lo acerco lo suficiente, veo que es una acumulación de estrellas. Entonces, además, lo que decía antes, el tamaño aparente de las estrellas no cambia al observarlas con el telescopio, ¿vale? Algo que sí que ocurre con los planetas. Cuando yo miro a Marte a ojo desnudo, veo un puntito rojo. Cuando lo miro con el telescopio lo veo más grande, con la luna mucho más, pero cuando miro las estrellas no. Cuando miro las estrellas yo veo un punto y cuando lo miro el telescopio sigo viendo un punto, no la veo más grande, ¿vale? No veo la forma de las estrellas. ¿Por qué? La explicación es porque están más lejos, ¿vale? Están tan lejos que ni aumentándolas dejan de verse como un punto. Lo único que hago es poder ver más, pero no la veo más grande. Siguiendo con las observaciones, en 1610, Galileo, observando Júpiter, ¿vale?, observó que había cuatro cuerpos cercanos que se movían a su alrededor. Primero que se movían, y segundo que era a su alrededor. Es decir, no podían ser estrellas, porque las estrellas no se mueven con respecto a los planetas. Recordad que las llamamos estrellas fijas porque parece que están fijas. Que es una cosa fija sobre la que se mueven los errantes, los planetas. Con lo cual, si se mueven entre ellas, no son fijas, ¿vale? Con lo cual, no podían ser estrellas. En realidad, lo que estaba haciendo era ver los cuatro satélites principales de Júpiter. Júpiter tiene 63 satélites, ¿vale? Cuatro grandes, visibles desde la Tierra con un telescopio de juguete casi, ¿vale? Pero claro, el de juguete hoy, ¿vale? En la época de Galileo no había telescopios de juguete. Entonces, ¿cómo puedo comprobar mirando a Júpiter que esos puntitos, pues claro, no dejaban de ser puntitos, ¿vale? Que esos puntitos se movían a su alrededor? Lo que hizo fue lo siguiente, para poder plasmar con claridad las distintas posiciones de esos astros, ¿vale?, alrededor de Júpiter, lo que hizo fue colocar un segundo tubo al lado, ¿vale? Vuelvo al dibujo anterior. Un segundo tubo alrededor, al lado digamos, el telescopio, ¿veis? El telescopio es este tubo principal y detrás hay otro tubo colocado de forma paralela, ¿vale? Entonces, uno de los tubos tenía las lentes. A ver que no me salta esto. ¿Vale? A ver. Aquí. Jolín, no me salta. ¿Vale? En uno de los tubos montó una rejilla. Y en el otro de los tubos observaba. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy viendo, esto es una posición de Júpiter y sus cuatro satélites, ¿vale? Cuando yo estoy viendo esto y lo veo al día siguiente y lo veo al día siguiente, me puede resultar difícil posicionar. Pero si miro por los dos a la vez, lo que ocurre es que se me fusiona la mirada y veo esto. ¿Vale? De manera que yo puedo representar tranquilamente en un cuaderno las posiciones relativas de estas cuatro puntitos, ¿vale? Estos cuatro astros que estaban, que le llamó la atención alrededor de Júpiter. ¿Vale? Entonces lo que hizo fue, durante varios días seguidos, ir anotando las posiciones, ¿vale? De esta manera, y observo esto. Estas son las observaciones que hizo entre el 7 y el 15 y el 13 de enero de 1610. El día 9 no hay porque estaba nublado y no consiguió verlo. ¿Vale? Mira, día 7, día 8, día 10, 11, 12 y 13. Esto está hecho con el Stellarium, ¿vale? Estas son las posiciones reales en las que estaban los satélites aquel día. ¿Veis? Aquí tengo Júpiter, que es el que tiene como la marquita de punto de mira alrededor. Júpiter. Y aquí vemos tres puntos a su alrededor. Al día siguiente tengo Júpiter y uno, dos, tres, cuatro puntitos a su alrededor. Al día siguiente tengo estos tres. Luego los tengo aquí y uno al otro lado. Luego tengo tres a un lado y uno al otro. Luego tengo tres al otro lado y uno a la izquierda. ¿Vale? Es decir, iban cambiando con respecto a la posición de Júpiter. Sin embargo, este otro punto, ¿vale?, que es una estrella, está aquí, al día siguiente está aquí, al día siguiente está aquí, se nos está yendo, porque la posición a las mismas horas se nos va yendo hacia la izquierda. El día 15, ¿vale?, la del día 15 también, que no la había puesto antes, esta es la del día 15. Entonces, en el 13 de marzo de ese mismo año, ¿vale?, esto lo observó en enero, el 13 de marzo de 1610, lo publicó en el Sidereus Nuncius, que era una breve gaceta astronómica que se publicaba en la época. Entonces, estas son las anotaciones originales de Galileo de la posición de Júpiter y de los puntitos, ¿vale? Y esto es la publicación en el Sidereus Nuncius del año 1610. Con lo cual, aquí está explicando las posiciones relativas, que son estas que he ido observando con el telescopio y la rejilla. Entonces, la conclusión a la que llegó es que eran astros que orbitaban alrededor de Júpiter, ¿vale? No eran planetas que giraban alrededor del Sol, sino, como él los llamó, planetas medíceos, en honor a Cosme II de Médicis, que era uno de los que le pagaban, ¿vale? Entonces, les puso de nombre, como se llaman ahora, Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Nombre, y esto es curioso, que se lo sugirió Kepler, ¿vale?, en una feria, en un congreso en Ratisbona en octubre de 1613. ¿Vale? Le dijo: Júpiter es culpado por los poetas debido a sus irregularidades amores. Tres doncellas son mencionadas especialmente por haber sido cortejadas por él. Io, hija de Itcach, Indeinachus, Calisto, hija de Licaón, Europa, de Agenor. Y luego fue Ganímedes, el hermoso rey de Lijotros, a quien Júpiter transportó en su lomo por los cielos. ¿Vale? Es decir, ¿quién orbita alrededor de Júpiter? Las tres doncellas y Ganímedes. Pues ahí vienen los nombres. ¿Vale? Entonces, estos satélites eran la prueba de que había astros que no giraban alrededor del Sol, con lo cual daban un argumento a favor del modelo copernicano que afirmaba que la Luna no giraba alrededor del Sol, sino alrededor de la Tierra. ¿Vale? Es decir, tenemos astros que giran alrededor del Sol y astros que giran alrededor de planetas. ¿Vale? Tenemos lo que hoy llamamos satélites. Otro descubrimiento fundamental y el que supuso la prueba, ¿vale?, la prueba de que el modelo de Ptolomeo no podía ser válido, fue la descripción de las fases de Venus. ¿Vale? Lo hizo también en 1610, ¿vale? No se publicó en el Sidero Nuncio porque lo hizo a partir de octubre y el Sidero Nuncio se publicó en marzo, ¿vale? Pero bueno, lo hizo también en 1610. Venus se ve a simple vista, ¿vale? A simple vista, ya lo hablábamos el otro día, siempre está cerca del Sol, tanto en los atardeceres como en los amaneceres, ¿vale? El lucero del alba, el lucero de la noche. Al telescopio, cuando lo miró Galileo, vio que tenía fases. Fases como la Luna, cuarto creciente, cuarto menguante, etcétera, ¿vale? Entonces, al estar siempre cerca del Sol, ¿vale?, siempre la vemos, ¿vale? Siempre la podemos ver porque no nos pilla nunca en oposición. Bueno, sí le puede pillar justo detrás, pero la podemos ver casi siempre. Ahora lo vemos en un gráfico. Entonces, Galileo, al observar las fases de Júpiter, las dibujó de esta manera, ¿vale? Comprobó que tenían estas formas, ¿vale? Dibujó además muy bien, dándose cuenta de que en realidad está tapado, ¿vale? ¿Veis cómo continúa la raya por aquí? Es decir, no es que sea una rodaja de sandía, sino que solamente estoy viendo una parte porque es la que veo iluminada. Entonces, dibujó estas fases. Sin embargo, esta forma de fases de Venus es incompatible con el modelo de Ptolomeo. Es decir, esto es una falsación, en términos popperianos, de la teoría geocéntrica. ¿Vale? Si el modelo es como de Ptolomeo, no se puede ver así. Se ve así, el modelo de Ptolomeo no puede ser verdadero. ¿Vale? Es una prueba que falsa una teoría. ¿Por qué falsa la teoría? Pues fijaros, desde el modelo de Copérnico, yo tengo el Sol en el centro, tengo la Tierra aquí y tengo Venus entre medias. ¿Vale? Cuando Venus está dando la vuelta alrededor del Sol, desde la Tierra podemos verlo en estas seis posiciones que he puesto. Bueno, habría posiciones intermedias, ¿no? Pero estas son las que pintó Galileo. Cuando está aquí, desde la Tierra, vemos un poquito, ¿vale? Veríamos esto, por eso se pinta este cuartito pequeño. Lo mismo pasa por aquí, desde la Tierra veríamos este poquito, por eso se pinta esto. Cuando lo vemos desde más está en esa posición, vemos toda esta parte de aquí. Vemos desde aquí hasta aquí, con lo cual vemos más cantidad de Venus, ¿vale? Cuando Venus está aquí, le vemos completo porque veríamos, salvo que se nos ponga el Sol entre medias, ¿vale? Justo antes de que se nos ponga el Sol entre medias, veríamos a Venus lleno. Aquí volveríamos a ver a Venus lleno, aquí volveríamos a ver un cuarto menguante y aquí un octavo, digámoslo así, menguante. En un modelo de Ptolomeo nunca habría un Venus lleno. Fijaros, si el modelo de Ptolomeo fuera el verdadero, la Tierra estaría aquí, el Sol estaría aquí y el Sol estaría girando alrededor de la Tierra. Y Venus estaría girando en un epiciclo alrededor del deferente de la Tierra. Con lo cual, le podríamos ver de esta manera. Podríamos verla en este cuarto, en este cuarto, en este cuarto, en este o en este. Pero nunca podríamos verla llena, porque para verla llena tendría que estar detrás, para que desde la Tierra la viéramos por completo, como ocurre aquí. ¿Vale? Aquí la podemos ver llena porque desde la Tierra, ¿vale?, la vemos totalmente iluminada porque el Sol se da desde aquí. Entonces, el descubrimiento de las fases de Venus con el telescopio y obviamente la correcta interpretación o el saber leer las consecuencias del modelo copernicano y del modelo ptolemaico sirven para falsar el modelo de Ptolomeo. Es decir, no dice que el modelo de Copérnico sea verdadero. Suma una de las posibles pruebas a su favor. Pero lo que está claro es que falsa el modelo Ptolemaico. Por último, otro descubrimiento significativo de Galileo fue el de las manchas solares, ¿vale? No fue el primero en observarlas, pero sí fue el primero en darse cuenta de lo que se podía deducir de ellas, ¿vale? No averiguó lo que eran las manchas solares, porque las manchas solares sabemos desde hace relativamente poco que son erupciones de plasma, ¿vale? De plasma solar, en las que son emanaciones de una energía inmensa, ¿vale? Y que tienen que ver con el funcionamiento del Sol como una estrella de fusión nuclear. Pero lo que sí que se dio cuenta es que no eran objetos que pasaban por delante del Sol, sino que estaban en la superficie del Sol de la misma manera que las irregularidades de la Luna estaban sobre la superficie de la Luna, ¿vale? Con lo cual, si las irregularidades de la Luna nos estaban indicando que la Luna era corruptible, es decir, estaba sujeta a cambio en contra del principio aristotélico de la perfección del mundo supralunar, la misma conclusión sacaba del Sol, ¿vale? Si esas manchas solares están en la superficie del Sol, es porque el Sol no es tan perfecto como lo pintan, sino que tiene también está sujeto a cambio. Le están pasando cosas al Sol. Entonces, observó el Sol con el telescopio. Pero claro, no le observó de forma directa porque habría sido lo último que hiciera, ¿vale? Se habría quedado ciego. Entonces lo que hizo fue proyectar sobre una superficie, ¿vale? Enfocó al Sol con el telescopio y lo que el rayo de luz que salía del telescopio lo enfocaba sobre una superficie que amplificaba lo que veía el telescopio. Lo observó durante varios días de julio de 1612. Y estos son algunos de los dibujos, ¿vale? Que hizo, estos dos los del libro, que hizo Galileo sobre la época, ¿vale? Dibujó perfectamente, además es que el tío dibujaba bien, dibujó la superficie del Sol con las manchitas leves, manchitas más grandes, manchitas más pequeñas, ¿vale? Y, muy importante, comprobó que conforme cambiaban los días, las manchas cambiaban de sitio, ¿vale? Es decir, esto que es una foto del Sol, ¿vale? Esto es un detalle de las manchas solares, fijaros en relación a la Tierra. Fijaros cómo son las manchas solares comparadas con la Tierra, son más grandes, ¿vale? Entonces, Galileo, al hacer esta observación, no un día, sino varios, lo que estuvo viendo era que el Sol giraba, ¿vale? Es decir, tenía una rotación solar. Al igual que él defendía que tenía una rotación la Tierra, ¿vale? Pero el Sol tenía una rotación que era en un ángulo diferente del ángulo de la Tierra, ¿vale? Porque lo sabe, bueno, por la cuestión de la estrella polar, ¿vale? Yo, viendo cómo está cambiando la posición, soy capaz de establecer cuál es el eje de rotación y lo comparo con el eje de rotación terrestre, es decir, miro a ver si apunta hacia la estrella polar o no, ¿vale? Y de esa manera se dio cuenta que tiene un ángulo de inclinación diferente al de la Tierra. Entonces, el Sol gira y el Sol gira en un ángulo distinto de la Tierra. Es decir, la idea de que el Sol al girar, ¿vale?, está haciendo algo que hace que giren los demás planetas, digamos que se refuerza un poco. Al final no va a ser por eso, pero se refuerza. El Sol no está sujeto a cambio, el Sol está en el centro, las órbitas son elípticas, hay una proporción entre distancias y tiempos de rotación entre todos los planetas que es universal, que tiene que ver con el propio astro alrededor del cual giran, la velocidad en las estaciones, la velocidad de rotación, no de traslación de la Tierra, va variando en función de la posición porque las órbitas son elípticas. Las fases de Venus la corruptibilidad del Sol y de la Luna, los satélites de Júpiter, el uso de telescopios, el descubrir elementos, digamos que dan un espaldarazo al modelo copernicano, ¿vale? Al final, de tal manera que a partir de prácticamente la publicación de las obras de tanto de Galileo como de Kepler, prácticamente el modelo ptolemaico desaparece, ¿vale? Esto es una gráfica que nos dice el número de ejemplares vendidos, ¿vale? No sé en qué unidad está, no creo que sean 30, será 3,0, será 3.000, o sea, es un, me da igual la escala, ¿vale? En 1470, 1490, 1510 va avanzando, ¿vale? Los modelos de Puerbach o las variantes, ¿vale? Las variantes publicadas por Sacrobosco con sus pequeñas modificaciones, aquellas que hacía del descentrar los elementos terrestres, ¿vale? Total, que en 1610 prácticamente no se vende nada, y fijaros, ya a partir de la mitad del siglo XX, de mitad del siglo XVII, Ptolomeo desaparece de la ciencia, ¿vale? Pasa a ser considerado una teoría superada, y el modelo copernicano cobra esplendor y cobra protagonismo. Todavía no está decidido si el modelo de Copérnico, ajustado por Kepler y por las pruebas de Galileo, o el modelo de Tycho Brahe, son el verdadero. Daros cuenta que si el modelo de Tycho Brahe, recordar que es en el que todo es como en el de Copérnico, pero yo sujeto a la Tierra, de manera que todo lo demás gira alrededor de la Tierra, ¿vale? Y a su vez, alrededor del Sol, son indistinguibles en principio. Si el modelo de Tycho Brahe hago las órbitas elípticas también, en vez de circulares, es tan exacto como pueda ser el de Copérnico. La cuestión es cuál es el real. Cuál es el real se va a dirimir un poco más adelante, ¿vale? Va a depender de la posibilidad de demostrar si la Tierra gira sobre sí misma o no. Y recordar que eso era algo que resulta difícil de aceptar porque no nos parece que nos estemos moviendo. Va a ser el hecho de que se empieza a comprender que hay elementos que, aunque no parezca a simple vista, en realidad están, como las órbitas de los planetas, por ejemplo, ¿vale? El hecho de que nos haga pensar que no porque no lo percibamos no tiene que estar ocurriendo. Y eso va a ocurrir más adelante, va a ser también Galileo, aunque no se pueda certificar por completo hasta bastante tiempo después, pero bueno, eso lo cuento también para el próximo día. Por último, ¿vale? Fijaros esta ilustración del frontispicio de una obra de Giovanni Battista Riccoli, ¿vale? El Almagestum Novum, es decir, el nuevo Almagesto, el nuevo modelo del universo, ¿vale? En uno de los detalles de las ilustraciones tenemos esta imagen de la justicia, ¿vale? Decidiendo si el modelo de Copérnico, Sol en el centro, Mercurio, Venus, Tierra con la Luna, Marte, Júpiter y Saturno, es el verdadero o lo es el de Tycho Brahe. La Tierra en el centro, con la Luna girando a su alrededor, el Sol girando a su alrededor, y alrededor del Sol, Mercurio, Venus y Marte, ¿vale? Porque lo que está claro es que el modelo de Ptolomeo, que está aquí abajo, con la Tierra en el centro, Mercurio, Venus, en la Luna, tal y cual, está ya por los suelos, abandonado por todos los que se consideraban científicos en la época, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos el tema. Hoy me he adelantado un pelín, pero bueno, otros días me... Vale, aquí tenemos... Este es Ptolomeo, ¿vale? Le pone aquí Ptolomeo. Bueno, paro la grabación. Bueno, hago eso, lo mantengo y hago la introducción del próximo día. Y ya en la clase del próximo día empezaremos a ver el último de los temas, ¿vale? Que también está dividido en dos presentaciones, que nos llevará probablemente 3 días darlos entre todos ellos, ¿vale? Que es la renovación de la ciencia desde el punto de vista de que es Galileo el que introduce, en parte, ¿vale?, aparte de otros, la cuestión de la experimentación y cómo eso va a dar lugar a un, en base a otras cuestiones que acontecen en la época, como la aparición de la imprenta, la facilidad de imprimir, el hecho de ser el primero en un descubrimiento, ¿vale? Va a empezar a transformar la historia natural, que es como la llamaban en la antigüedad, a la ciencia moderna en ese transcurso del siglo XVII. En el último apartado, que es el segundo de los PowerPoint que nos faltan por ver, ya introduciremos a Newton como el que, digamos, que cierra la transición, no solo del conocimiento del universo, del modelo imaginado Eudoxo, Aristóteles, Ptolomeo, ¿vale?, del geocéntrico, al modelo verdadero actual, sino el giro de la ciencia de algo especulativo a algo demostrativo. Eso transcurre desde 1473 de la publicación, 1573, perdón, de la publicación de la obra de Copérnico a la obra de Newton un siglo y mucho después. Pero esas serán las próximas dos clases. Así que